Estamos acompañándoles en nuestra pauta y estamos bien acompañados en realidad porque a través de la virtualidad nos acompañan tres personas, tres mujeres que son parte de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Soledad Molinet, presidenta, Joana Guala, tesorera, y Andrea Álvarez, secretaria de este organismo. Estamos con ellas porque hace aproximadamente un mes, ahí el 8 de julio, hubo una toma en la sede nacional, o en la sede central, mejor dicho, del instituto por parte de la ARCES y también la Coordinadora de Víctimas del Trauma Ocular para visibilizar una situación que es bastante crítica y que tiene justamente a esta asociación en paro, justamente en el INDH. Queremos saludar a Soledad, a Joana y a Andrea y darles la bienvenida a nuestra pauta. Muy buenas tardes, estimadas. Es un gusto que podamos conversar acerca de esta situación que nos parece tremendamente relevante y que tiene que ver justamente con esta violación a los derechos humanos que vimos desde 2019 principalmente. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Lo primero que yo quiero señalar es que justamente tanto la ACES como la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular denuncian por una parte su descontento por los cambios en los criterios para visibilizar el número de víctimas de trauma ocular, entre otros puntos. Me gustaría comprender mejor a qué se refieren con esta denuncia y en qué implicancias tiene finalmente este cambio de los criterios.
Sí, mira, respecto de ese tema, a nosotros igual nos preocupa como funcionarios y funcionarias, puesto que en el informe anual del INDH en el año 2019, posterior, digamos, al estallido, se informó una cifra de víctimas de trauma ocular que era alrededor de 460, y posteriormente esta cifra, los informes de seguimiento del año 2020, se decide solamente informar la cantidad de querellas que tiene el instituto, que son alrededor de 170 y algo, no recuerdo bien la cifra exacta, pero efectivamente nosotros vemos ahí un cambio de criterio en términos más políticos por parte de la dirección del instituto, y que es una preocupación no solamente de las organizaciones y de las víctimas, sino que también de los funcionarios y funcionarias, porque nosotros también hemos planteado a la dirección que nos parece preocupante que el instituto no informe la totalidad de las víctimas y solamente se aboque a la cantidad de acciones judiciales que tiene el INDH. Entonces, evidentemente vemos nosotros un cambio de criterio en la estrategia comunicacional que tiene una orientación más política que técnica en este tema. Y que hemos pedido cuenta también desde la Asociación de Funcionarios y no hemos tenido respuesta por parte de la dirección de poder clarificar también el por qué existe este cambio que genera finalmente una serie de problemáticas y situaciones de conflicto en las organizaciones con el INDH y también respecto, cuestionamiento respecto del trabajo nuestro en terreno.
Exactamente. Uno desde la distancia puede intuir, quizás aventurar una especie de, como dices tú, de tratamiento de imagen en el fondo, pensando en que, claro, una cosa es tener estas 400 víctimas y un proceso de trabajo también que da cuenta solamente de las querellas que están inscritas en el INDH, obviamente mostrar un porcentaje de trabajo, de efectividad con una cifra y otra es completamente distinto. Uno intuye desde afuera que por ahí va la cosa.
Sí, bueno, gracias Eduardo por la invitación. Te habla Soledad acá. Nosotros esto lo hemos conversado también con organizaciones de sociedad civil a nivel regional, ¿no es cierto?, nacional. Nuestra asociación tiene representación a nivel nacional y en algunas regiones también nos interpelan y quieren comprender esto y por eso es muy importante este diálogo, ¿no es cierto? Nosotras entendemos, bueno, nuestra asociación entiende que el estándar, ¿no es cierto?, que esperan las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos, es que esta institución nacional de derechos humanos maneje un panorama, ¿no es cierto?, total, y que esto después, en lo que queda en la historia, ¿no es cierto?, podamos dar cuenta ojalá lo más fehacientemente de las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en este periodo. Ese es en el fondo lo que esperan en toda la sociedad. Entonces, y eso es lo que también estamos requiriendo, ¿no es cierto?, a nuestra institución, fortalecernos para poder, por cierto, que comunicar bien, que es la primera misión de quien dirija en la institución, y que no se vaya, que no quede duda, ¿no es cierto?, alguna, para poder interpretar que podamos estar, ¿no es cierto?, siendo complacientes con el gobierno de turno o no condenando estas graves violaciones con la fuerza, ¿no es cierto?, y con la energía que se merece.
Exactamente. Estamos conversando con Soledad Molinet, con Joana Guala y Andrea Álvarez. Ellas tres son integrantes de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que actualmente se encuentra en paro, precisamente desde el 9 de julio, cuando al día siguiente, en el fondo, de ocurrida esta toma, nos contaba fuera de micrófono Soledad que ocurrió la toma, asamblea de emergencia y paro de inmediato justamente por esta situación. Hemos visto a Sergio Mico y también a los directores justamente del INDH plantear esta situación, pero también me gustaría conocer cuáles son las demandas específicas justamente de los y las funcionarias del INDH que los mantienen, por supuesto, aún en esta movilización.
Bueno, tenemos demanda a corto plazo, ¿no es cierto? Tiene que ver con conocer, ¿no es cierto?, hasta cuándo vamos a poder contar, ¿no es cierto?, con los profesionales colaboradores, quienes acompañan el trabajo, ¿no es cierto?, acompañan a víctimas en materia psicosocial y jurídica también. Eso en el corto plazo, ya hemos reiterado esta solicitud a dirección, no tan solo ahora la paralización, ¿ya? También tiene que ver, ¿no es cierto?, en el corto plazo poder establecer algún mecanismo, una política de autocuidado hacia los trabajadores y trabajadoras, dado, ¿no es cierto?, el trabajo que realizamos, trabajar con víctimas a la violación a los derechos humanos es un trabajo, ¿no es cierto?, que requiere también que la institución pueda implementar temáticas, ¿no es cierto?, de autocuidado permanente, ¿ya? Eso nunca lo hemos tenido. Se ha requerido en distintas instancias también. Hemos estado a la espera de implementación de una mesa de personas, ¿no es cierto? Una mesa por el buen trato al interior de nuestra organización, porque no han sido atendidos de manera, ¿no es cierto?, diligente. Hay situaciones de malos tratos hacia compañeros y compañeras, de acoso laboral, que también estamos exigiendo que se puedan resolver, ¿no es cierto?, a la brevedad y poder también implementar medidas, ¿no es cierto?, que mitiguen. Eso te podríamos decir que como en el corto plazo, esa certeza, esa claridad y sobre todo en el acompañamiento a víctimas, ¿ya? Es uno de nuestros, porque hay compañeros que ya vencen sus contratos en agosto, en septiembre, entonces es necesario tener la planificación que tiene dirección para abordar aquello. ¿Qué va a pasar si es que se nos van, ¿no es cierto?, los 90 o cerca de 100 colaboradores, eso va a recaer nuevamente en los funcionarios que estamos, ¿no es cierto?, en los equipos de manera permanente y donde ya esto es insostenible. O sea, hay un trabajo, equipos muy, muy saturados, licencias médicas, compañeros y compañeras con problemas, ¿no es cierto?, de salud mental. Y eso hay que denunciarlo y tiene que ser atendido. Los temas de más a largo plazo y de estructura tienen que ver con nuestra institucionalidad, o sea, cómo nos pensamos. En este debate constituyente, como también requerimos tener un consejo. El consejo INDH es el órgano directivo, lo componen 11 personas, ¿ya?, que vienen de distintos sectores y donde el Estado está ampliamente sobrerrepresentado, ¿no es cierto? Hay nominaciones, dos consejeros lo nominan desde la Cámara de Diputados, dos más desde el Senado, dos desde el Poder Ejecutivo. Entonces ya hay seis consejeros, ¿no es cierto?, que provienen del Estado y donde este consejo, ¿no es cierto?, también hay representantes de sociedad civil y un representante de la Escuela de Derecho a nivel de las universidades adscritas al CRUT. Entonces, este consejo ha sido bastante también débil, sin opinión frente a temas coyunturales, como es uno de ellos la toma, la prisión política, ¿no es cierto?, referirse a los a crímenes de lesa humanidad. Tampoco hemos tenido pronunciamiento en esos temas que son urgentes, ¿ya? El Consejo está quebrado, no hay acuerdo, y eso está mermando el mandato institucional que tenemos. Entonces estamos llamando a hacer una revisión de aquello, a poder asumir la crisis que tenemos e iniciar un diálogo para salir de ello también. Ahí no sé si Joana o Andrea quieren complementar.
Sí, solamente agregar que en el tema de las demandas, nosotros estamos pidiendo el fortalecimiento de la institucional, de los equipos técnicos del instituto. O sea, hemos visto que en esta administración de Sergio Mico, desde que él asume, ha habido un aumento considerable de la cantidad de asesores y asesoras y de los equipos que apoyan a estos asesores y asesoras, que ha ido abultando también este trabajo de un INDH paralelo desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, y que ha mermado en el fortalecimiento de los equipos técnicos, tanto a nivel central como al nivel de las regiones. O sea, hay equipos regionales que tienen la misma composición de hace 5 años atrás, de cuando se inicia la instalación de las sedes regionales, y que no han crecido, que no se han fortalecido. Entonces, también estas demandas van orientadas a eso, a que se pueda hacer una revisión. Nosotros hicimos una denuncia en Contraloría respecto del tema de las contrataciones de asesores, que se pueda revisar eso, y estamos a la espera de ver qué pasa.
Yo quería agregar con respecto a los consejeros, cuando Soledad habla también de los consejeros y cómo está compuesto. Nosotros también hablamos que el Consejo está enfocado en una parte binominal, porque bueno, los acuerdos no se llegan porque hay 6 contra 5. Entonces, por eso tampoco han tenido una postura con respecto a la toma, tampoco una postura con respecto a nuestra paralización, y nosotros también quisimos exponer con ellos al Consejo nuestras demandas, tener una reunión, una conversación con ellos, la cual no los dieron, y nosotros tuvimos que recurrir a la ley del lobby para poder plantear la situación que hay internamente, estructural, lo que ha pasado administrativamente, y bueno, fuimos teniendo reuniones de a poco. Hay 5 consejeros que son como del lado del centro izquierda, que en realidad ellos como que se sienten amordazados con respecto a lo que sucede dentro de la institución, pero tampoco han sido capaces de hacer las denuncias públicas que corresponden a los temas institucional. Y están los que están del lado derecho también, que pucha, dentro de una de las reuniones también nos dijeron que nosotros no teníamos incidencia en los temas que se trataban dentro del Consejo, y que era mejor que nos manteniéramos calladitas y que siguiéramos trabajando cabeza agacha. Entonces tampoco nos corresponden esos calificativos para nosotros, y menos para la dirigente sindical de una de las asociaciones de la institución. Entonces, igual que se sienta, y el lado izquierdo que se sienta, como se dice en ello, lo amordazado por no poder denunciar, entonces también eso es súper preocupante, que pase eso dentro del Consejo, que el ente principal y el que tiene que salir afuera y a exponer las situaciones dentro de lo que ha pasado en el país.
Estamos conversando con parte de la directiva de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional, quiero decir, de Derechos Humanos, a propósito de esta situación crítica, por supuesto, en esta institución. Lamentablemente se nos acaba el tiempo aquí en nuestra pauta. Nos gustaría seguir profundizando más adelante, por supuesto, y estaremos atentos, sin duda, a lo que ocurra dentro de el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entiendo que ha habido conversaciones y apoyos también, por supuesto, por parte de la Convención Constitucional, por parte del Congreso también. Vamos a estar atentos entonces a lo que pase. Yo quiero agradecerles, Soledad, Andrea y Joana, por esta conversación en nuestra pauta y, como les dije antes, vamos a estar pendientes justamente para seguir abordando y profundizando en esta situación. Muchas gracias.
Gracias a ti, Eduardo, por el espacio.
Gracias, Eduardo.
También.
Nosotros seguimos revisando otras informaciones en nuestra pauta.